Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy, como les prometí ayer, voy a leer y a comentar un grupo de correos que quedaron pendientes, pero antes, como también les prometí, voy a abordar y comentar dos hechos, uno terrible y uno hermoso. Dos hechos que acaban de tener lugar en Estados Unidos y de conmover a millones de personas, entre ellas a mí. A mí. El segundo hecho es realmente una prolongación del anterior, una consecuencia del anterior. Ahora bien, quiero comenzar pidiéndoles comprensión y paciencia. Comprensión y paciencia porque la música que vamos a escuchar en la primera parte del programa de hoy no es la música que caracteriza a este espacio. Pero es la única, amigos, la única que podemos utilizar para ambientar un tema tan particular y tan delicado como el que vamos a abordar hoy. Apenas ustedes adviertan de qué se trata, yo creo que van a darse cuenta de que utilizar música cubana, española o hispanoamericana o de otras partes del mundo, atentaría contra el espíritu de este programa, del programa de hoy. Todos los intérpretes que vamos a escuchar en esta primera parte son afroamericanos. ¿Por qué? Porque los timbres de sus voces, sus formas de cantar e incluso uno de los espirituales que vamos a escuchar son los únicos que pueden servirle de banda sonora a nuestra historia. Una historia dura, lo advierto. Una historia donde vemos al destino jugarle una mala pasada a dos personas. Recuerden que los espirituales son esas canciones negras norteamericanas que surgieron en los años de la esclavitud. Y son canciones que casi siempre tienen un sentido cristiano. Pero les anticipaba que el hecho que vamos a narrarles es terrible y hermoso a la vez. ¿Y cómo puede ser un hecho terrible y sin embargo hermoso? Bueno, puede serlo cuando el ser humano se sobrepone a un golpe devastador y en vez de darle cabida a un sentimiento oscuro y a veces justificado, decide a partir de su nobleza, de su fe en el bien, que lo que se imponga en él, en ese ser humano, sea lo opuesto, sea la más absoluta y aleccionadora bondad. Bondad. Entonces, su ejemplo, el ejemplo de este ser humano, nos recuerda a todos que lo peor de nosotros mismos puede ser convertido inesperadamente en lo mejor, y esa certeza nos devuelve la fe en lo que muchas veces damos por incorregible. ¿Y qué damos por incorregible? Bueno, la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la humanidad. Los que tuvimos la suerte en nuestros televisores de ver el desenlace de este drama, que voy a contarles, teníamos razones para conmovernos. Déjenme comenzar diciéndoles cómo fueron los hechos a partir de los primeros párrafos de un artículo publicado por el diario español El País. Escuchen. El día que murió a tiros Botham S. Jean, de 26 años de edad, salió de la sede de una compañía auditora en Dallas, en la que trabajaba como analista, y se fue a casa a ver un partido de fútbol americano. Vivía en un edificio de apartamentos cercano al centro de la ciudad, con una pequeña piscina en el patio y una zona para barbacoas. Su apartamento, que se encontraba en la cuarta planta, era el número 1478, un detalle que no tendría ninguna importancia de no ser porque en el apartamento 1378, exactamente en el piso inferior, residía la agente de la policía Amber R. Geiger. Este hombre salió de su trabajo, se fue a su casa, se puso a ver un partido de fútbol americano en la televisión y el único problema fue que en el piso inferior al suyo, en el apartamento incluso inferior al suyo, residía la agente de la policía Amber R. Geiger. El 6 de septiembre del año 2018, es decir, el año pasado, Geiger, esta agente de la policía, de 31 años de edad y de la raza blanca, se presentó en casa de su vecino de la planta alta y lo mató. Lo mató a sangre fría. ¿Qué pasó? Esta mujer se había equivocado de apartamento, según la versión que dio a la policía, y creyó que Botham, su vecino de los altos, un hombre de la raza negra, era un intruso. La puerta estaba medio abierta, dijo esta mujer, así que pudo entrar. Vio una silueta y después de gritarle varias órdenes sin que esa persona le hiciera caso, según la mujer, esa agente de la policía sacó la pistola, disparó dos veces y mató a ese hombre desarmado que estaba tranquilo en su apartamento viendo la televisión. Lo cierto es que esa agente de la policía, una mujer joven, disparó a un hombre inocente porque creyó que éste, que estaba en su apartamento, en el de él, había allanado el de ella. No es sobrecogedor. Amigos, es Jessie Norman, la gran cantante afroamericana, interpretando un espiritual, una de esas canciones a las que me refería antes. Jessie Norman, por cierto, falleció también hace pocos días. Amigos, ¿qué puede uno decir ante este asesinato que tuvo lugar en Estados Unidos en septiembre del año pasado? Que Amber Geiger, la agente de la policía que mató a ese hombre, Botham John, ¿es inocente? No, porque no lo es. Esa mujer debió cerciorarse de quién era ese hombre antes de dispararle. Debió conversar quizás un poco con él. Debió incluso fijarse mejor en el lugar al que ella había entrado. De haberlo hecho, se hubiera dado cuenta de que ese no era su apartamento, de que estaba equivocada. Y eso hubiera evitado la tragedia. Pero ¿podemos decir que se trata de una muerte premeditada? Tampoco. La mujer policía se confundió y esa confusión redundó en la muerte de un hombre inocente. También en la destitución inmediata del agente como miembro de la policía y luego, hace solo unos días, en una condena de 10 años de cárcel. Amber Geiger, esta mujer, jamás podrá ser la persona que fue hasta esa noche, jamás. Y no le será fácil al salir de la cárcel rehacer su vida. Pero déjenme leerles un párrafo de un cable donde se ofrecen algunos detalles del caso. Escuchen. Amber Geiger, una mujer blanca y de 31 años de edad, había admitido durante su testimonio que la noche del 6 de septiembre de 2018, tras regresar de un turno de 15 horas de trabajo, entró al que creía que era su apartamento. Y al encontrar la puerta con el cerrojo abierto y un hombre dentro, pensó que era un intruso y le disparó. La víctima era Botham John, ese contador de 26 años de edad, oriundo de la isla caribeña de Santa Lucía, un hombre que iba a morir poco rato después en el hospital. La fiscalía describió a Geiger, la gente, como negligente, armada, distraída y demasiado presurosa en apretar el gatillo. Añadiendo que cualquier persona hubiese notado que el número del apartamento al que ingresó no era el suyo. Los fiscales llamaron la atención del jurado sobre el hecho de que cuando Geiger entró en ese domicilio, en el domicilio de John, estaba distraída por la conversación telefónica de carácter sexual que acababa de sostener con un agente de la policía con el que esta mujer mantenía una relación íntima.
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia.
Said a Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia. Oh,
keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Amigos, es Ray Charles, una de las grandes figuras de la música afroamericana, interpretando Georgia on my mind.
Tenderly, still in peaceful dreams, I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia.
Amigos, es importante para el programa de hoy que ustedes no solo escuchen este tipo de música, como decía anteriormente, sino los timbres de las voces de estos cantantes, la forma de cantar, porque en muchos de ellos hay un desgarrón, que por supuesto es el desgarrón de la raza negra ante la discriminación de que fue objeto durante siglos. Yo quiero comentar con ustedes lo que dijo la fiscalía, algo de lo que dijo la fiscalía sobre lo que debió hacer la gente de la policía Geiger cuando encontró la puerta de ese apartamento que ella creyó que era el suyo y no era el suyo. Y cuando la fiscalía dice que cualquier persona hubiese notado que el número del apartamento al que ingresó no era el suyo. Bueno, los que vivimos en Estados Unidos y hemos visitado más de un edificio de apartamentos y de condominios, sabemos hasta qué punto casi todas las plantas de esos edificios son exactas las unas a las otras. Son calcos las unas de las otras. Los mismos colores de las paredes, los mismos colores de las puertas, los mismos colores en las alfombras, e incluso a veces la misma penumbra. Uno camina por los pasillos de los condominios, de los edificios de condominios en Miami, y realmente están muy poco alumbrados. Tienen un bombillito de vez en cuando. Eso le da un carácter de intimidad, carácter agradable a esos pasillos, pero no son pasillos claros. La gente de la policía, la que mató a ese hombre, debe de haber entrado al elevador de su edificio, debe de haber estado distraída conversando por su teléfono celular con su enamorado, debe de haberse equivocado al apretar el botón de un piso más alto que el suyo, debe de haberse dirigido al que creía que era su apartamento, situado en el mismo lugar que el suyo, solo que en un piso superior, y al encontrarse esta mujer con la puerta entreabierta, una puerta que debía estar cerrada como ella la dejó, asomarse al interior de ese apartamento y ver la silueta de un desconocido en él. Esta mujer debe de haber pensado que era un ladrón o que era alguien que la estaba esperando con quién sabe qué intenciones. Y disparó contra ese hombre. La fiscalía dice que la mujer debió fijarse en el número del apartamento. Bueno, nadie se fija en el número de su casa si está seguro por su ubicación de que está ante ella, de que esa casa es la suya. Yo nunca me fijo en el número de mi casa. Doy por sentado que esa que tengo delante es mi casa. Pero es cierto que quizás la agente de la policía debió pedirle más explicaciones a Botham S. Jan, el hombre que estaba dentro, antes de dispararle. La fiscalía deduce, insisto, que la mujer andaba distraída por la conversación que había sostenido o continuaba sosteniendo al llegar al apartamento de Botham es Jan, y que esa distracción y el hecho de que el supuesto intruso fuera un hombre de la raza negra contribuyeron a que esta mujer actuara como actuó, sin la responsabilidad que su adiestramiento como policía exigía. Es posible que la fiscalía tenga razón, señoras y señores. Aunque el problema racial en Estados Unidos no es ni remotamente el que una vez fue, recuerden que el penúltimo presidente de este país fue un hombre de la raza negra que no hubiera sido elegido si gran parte de la población blanca no hubiera votado por él. Aunque las cosas han cambiado, aún quedan personas que por su formación, por el ambiente en el que se desarrollaron, conservan residuos de hostilidad hacia sus compatriotas afroamericanos. Sea como sea, un hombre inocente fue privado injustamente de su vida y la justicia ha declarado culpable a quien lo privó de ella. Amigos, es Audra McDonald, una excelente cantante norteamericana, interpretando Summertime. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oh.
pausa entre nosotros para darles un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a las 12 del mediodía, hablándoles a Joan Andrés. Amnistía Internacional exige la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer. Amenazan a cuentapropistas por supuestamente violar restricciones en el consumo de energía. Entran hoy en vigor nuevas regulaciones de Estados Unidos sobre el envío de remesas a Cuba. Miles de ecuatorianos exigen la salida del presidente Lenín Moreno. Moreno afirma que está tomando las decisiones correctas. Estados Unidos y el gobierno interino de Juan Guaidó firman acuerdo de cooperación con ayuda millonaria para el pueblo venezolano. Y confirma el presidente de Turquía el inicio de una ofensiva contra las milicias kurdas en Siria. Es solo un adelanto de lo que vamos a ampliar en el noticiero de las 12 del mediodía. Ahora seguimos con Orlando González Esteva, entre nosotros. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and those dreams that you dare to dream, they really do come true. Someday I wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh yes, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you find me. I'm gonna be somewhere over the rainbow, oh, where pretty little bluebirds fly.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Acabamos de escuchar también a otra de las grandes figuras de la música afroamericana del siglo XX y de parte del siglo XXI. Falleció también en fecha aún reciente. Aretha Franklin, una figura que recibió todas las condecoraciones que puede recibir un intérprete estadounidense, y una mujer, insisto, de la raza negra. Como ven, estamos cumpliendo nuestra promesa de ambientar esta historia tremenda que le estamos contando con música norteamericana interpretada por artistas de la raza negra. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar con nosotros, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y por supuesto a todos ustedes por estar ahí escuchándonos. Recuerden cuál es nuestro correo electrónico y cuánto nos alegra saber de ustedes. Ese correo, para aquellos que no lo tengan todavía, es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Todo esto que yo acabo de contarles a grandes trazos son los hechos que tuvieron lugar en septiembre del año pasado, ¿verdad? Cuando Amber Geiger, la agente de la policía de Dallas, disparó contra Botham S. Jean, matándolo. Hace solo unos días, el pasado 2 de octubre, la jueza a cargo de este caso, después de escuchar a los abogados defensores y de escuchar a la fiscalía, por supuesto, y después de encontrar culpable a Geiger, la agente de la policía, condenó a esa mujer a 10 años de prisión. Pero yo les anuncié que esta historia tristísima iba a desembocar en un hecho hermoso, en un hecho capaz de llevarnos a recapacitar y a reconsiderar algunas de esas generalizaciones que solemos hacer cuando nos referimos a la naturaleza del ser humano. Una naturaleza capaz de alojar tanta maldad, lo sabemos, como en algunos casos, como en algunos momentos excepcionales, tanta nobleza. Y todos los que vivimos en Estados Unidos fuimos testigos hace apenas 6 días de este hecho hermoso al que me refiero. Después de que la jueza dictara sentencia, el hermano de Botham S. Jean, Brandt, un muchacho de 18 años de edad, fue invitado en la misma sala de la corte a decir unas palabras. Allí estaba la acusada. Allí estaba la asesina de su hermano. Y ese muchacho, que había perdido a su hermano y había visto sufrir a sus padres como nunca antes, ese muchacho decidió públicamente perdonar a la agente de la policía. Aquí tienen ustedes, malamente traducidas al español, no las traduje yo, debo de hacer la observación, esas palabras entrecortadas, dichas en medio de una gran emoción. ¿Qué dijo este muchacho negro de 18 años al dirigirse a la asesina de su hermano? Dijo: "Yo no quiero decirlo dos veces, ni por centésima vez, cuánto nos has arrebatado. Creo que tú lo sabes. Yo solo espero que te confíes a Dios con toda la culpabilidad y todas las malas cosas que hayan hecho, que hayas hecho en el pasado. Si de verdad lo sientes. Yo puedo hablar por mí mismo. Yo te perdono y sé que si vas a Dios y le preguntas, Él te va a perdonar. Lo que digo, continúa diciendo este joven, lo estoy diciendo por mí mismo, no por mi familia, pero te quiero como a cualquier otra persona. No voy a decir que espero que mueras tal y como murió mi hermano, porque yo, personalmente, quiero lo mejor para ti. No pensaba decir esto frente a alguien o frente a mi familia, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti, porque sé que eso es exactamente lo que Botham, mi hermano, hubiera querido para ti. Y lo mejor es que le des tu vida a Cristo. No voy a decir más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer. De nuevo, te quiero como persona y no te deseo nada malo." Amigos, en este momento, Brandt, este muchacho de 18 años que apenas podía contener las lágrimas y apenas podía hablar, miró a la jueza y ante el asombro de todos le preguntó a la jueza si era posible que él le diera un abrazo a Amber Geiger, la agente de la policía, añadiendo: por favor, pidiéndole de favor a la jueza que le permitiera salir del estrado en el que él se encontraba e ir a darle un abrazo a la asesina de su hermano. La jueza asintió y ambos, Brandt el joven y la policía, fueron al encuentro el uno del otro y se abrazaron largamente, largamente, llorando. Amigos, habíamos presenciado un acto sublime, sublime, el acto del más absoluto perdón.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. More than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Ha sido Louis Armstrong interpretando Qué mundo tan maravilloso. Louis Armstrong es una de las figuras capitales de la música de Estados Unidos y fue también un hombre de la raza negra, como muchos de ustedes saben. Yo no quería dejar de compartir con ustedes esta historia, amigos, ni dejar de compartir la emoción que me produjo verla en la pantalla del televisor. Creo que el acto de Brandt Jean, ese joven, ese acto de perdón, nos honra a todos. Y creo que su inconcebible nobleza es un reto grande, muy grande. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de imitar a este joven afroamericano? ¿Cuántos? Pero bueno, es hora de volver a sus correos. Aquí tengo un correo de un viejo amigo, Caleb Ben Raciel, el séptimo de Cuba, un correo que también es una invitación a reflexionar. Escuchen lo que nos dice Caleb en este correo. Con motivo del aniversario número 500 de la Fundación de La Habana, un reconocido coleccionista italiano donó una de sus piezas de mediano formato a la ciudad galardonada, es decir, a La Habana. La preciosa escultura de exhibición pública alude a dos personas perfectamente equilibradas emocionalmente en pleno ejercicio del diálogo. La estructura muestra dos imágenes de rostros humanos en sana conversación. A la derecha se aprecia el emisor ejerciendo el derecho a la expresión de sus ideas, mientras que a la izquierda se encuentra un rostro en silencio, atentamente conectado a las palabras del hablante, actuando éste como el receptor del mensaje. Es decir, es una escultura donde se ve a dos personas conversar. Una de ellas en ese momento es la que lleva la palabra. Pero Caleb sigue diciéndonos, Vittorio Perrotta, el dueño del desafiante regalo, fíjense que califica de desafiante a ese regalo hecho a Cuba, ha sembrado en el centro de la ciudad de La Habana una espina de tamaño monumental. La obra, bautizada como La Conversación, logró asentarse en el centro de la ciudad incitando a su gobierno de izquierda a que se comporte de manera ecuánime y estable, mientras que su pueblo, que no está de acuerdo con él, expone sus deseos, sueños y aspiraciones. Lo cierto es que Vittorio Perrotta, sigue diciendo nuestro amigo y oyente Caleb, el donante de este signo de desafío para el gobierno cubano, nunca imaginó que una de sus piezas iba a emplazar en su propia plaza al régimen más dictatorial de la isla. Como miembro de la sociedad civil cubana y como líder espiritual de la comunidad judía en Cuba, propongo que la escultura La Conversación sea acogida en nuestro seno como reto al régimen para cumplir tan ejemplarizante desafío para él. Propongo a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a todos los cubanos dignos que la imagen de la escultura sea el logotipo permanente de nuestra sociedad cubana, que sea impresa en pullovers, franelas, plegables y todo documento de reclamo contra el régimen, que la preciosa figura de La Conversación sea nuestra imagen nacional, no importando nunca a qué organización pertenezca nuestro actuar, si católico o protestante, si musulmán o judío, si palero o babalao, sino que sea ese regalo un regalo para unirnos a todos en un mismo sentir y en una misma empresa. Como líder religioso de mi comunidad, dice Caleb, propongo que sea declarada esta escultura de La Conversación como un símbolo público nacional en favor de la libertad de expresión. Y por estar en zona pública, no nos la pueden privar. Esta es la propuesta de nuestro eslogan de campaña. La conversación es mía y tuya. La conversación es nuestra. La conversación es libre. La conversación es Cuba. Caleb Ben Raziel, el séptimo de Cuba.
Puesto un manto sobre el reposo de la madre del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar, hermano. El mar es puente entre tu orilla y ella que es mi vida, déjame llegar. Por eso, amigo mío, en cada ola escrita está con letras que no se borran, una leyenda que habla de revisarnos y que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, Cuba. Los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad.
Amigos, es Willy Chirino interpretando esa hermosa canción suya titulada 13 de julio. Aquí tengo dos correos de Leonid y Maylen. El primero dice: buen día, mi hermano Orlando. Abrazo grande para ti y para el equipo de producción. Saludos especiales para mi hermana Mara. Orlando, estoy disfrutando de lo lindo de este programa. Leonid se refiere a unos programas que hicimos hace unos días, por supuesto. ¡Qué Cuba tan bella la de esos años! Todo era humorístico. El cubano siempre se caracteriza por su alegría. ¡Qué buen programa el de hoy! Tengo la impresión de que Leonid se refería a los programas que hicimos sobre el teatro bufo. Siempre, me dice Leonid, es muy saludable conocer de la Cuba libre de años atrás. Y la música escogida por la producción del programa, excelente. Tan cubana como nosotros mismos. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonid. El segundo correo de Leonid, que recibí ayer o antes de ayer, dice: buen día, Orlando. Un fuerte abrazo, mi hermano. Saludos a Mara. Orlando, aquí llueve mucho en estos días, pero eso no interfiere para que te escuchemos. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonid. Gracias, Maylen. Gracias, Leonid. Sí, tengo entendido de que estuvo lloviendo torrencialmente en Cuba. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Félix Llerena, donde me dice: gracias, Orlando, cuántos recuerdos hoy de descanso escuchándote. Félix, qué gusto saber de ti. Tú sabes también con cuánto cariño te recordamos aquí en Radio Martí. Y aquí tengo un correo de Lázaro, nuestro amigo allá en Morón, donde me dice: magnífico programa el de hoy, mi querido Orlando. Bueno, ¿y cuál es el que no lo es? Claro, escuchamos todos los días La Tremenda Corte en su nuevo horario de la 1 de la tarde y después un programa con un tal Orlando González Esteban. Gracias, muchas gracias, Lázaro. Pues sí, sigue diciéndome, rompiendo la rutina y después un programa con la inigualable Lucy García. No estaría mal que un día la invitara y amara también, y que nos hablaran de todas las cosas que hicieron juntos en el teatro y que no conocemos vuestros admiradores. Sería un programazo, dice Lázaro. ¿Sabes, Orlando? En el remozado Teatro Martí, yo conocí el anterior y te digo que fue una reparación exquisita. Quedó precioso. En el remozado Teatro Martí, pues te cuento que en las vacaciones pusieron aquí unas funciones llamadas De la Alhambra al Martí, con orquesta y coro en vivo, cuerpo de baile y una soprano exquisita llamada Milagros de los Ángeles, que cantó una salida de Cecilia Valdés que nos hizo recordar a Marta Pérez. Otra, llamada Laritza Pulido, el tenor maravilloso Andrés Sánchez, la dirección fue del gran Alfonso Menéndez y la orquesta dirigida por el maestro Miguel Patterson. Soy Lázaro Rodríguez de Morón. Saludos. Lázaro, Gracias siempre, gracias. Qué bueno que me tengas al tanto de estas funciones que se dan en Cuba, de estas presentaciones. ¿Por qué? Porque me llevas un poco allá. Y allá a lo que más amo, que es la música. Gracias. Se me quedan aquí varios correos por compartir con ustedes, pero ya tendrán su momento.
Vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi un ave enamorada, daba besos a su amor ilusionada. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas.
Y así, amigos, escuchando a los tríos interpretar esta tarde vi llover, la bella canción de Armando Manzanero, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos rumbos puede llevarnos la ilusión de ofrecerles a ustedes un programa distinto. Confiamos en que ustedes nos comprendan y comprendan que nuestro deseo es solo hacerles pasar un buen rato, asomarlos a otras realidades y estrechar los ya viejos lazos de afecto. Hasta mañana.
Daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.